Vamos a leer, hermanos, verso 1 al 4, Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y en las costas esperanza su ley. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana por este lindo, lindo tiempo de reunirnos juntos como familia y como iglesia. Gracias te doy, Señor, por habernos escogido a nosotros para conocerte a ti y servirte de corazón. Esta mañana te pido que tú bendigas tu palabra y que me unjes a mí y que uses para tu honra y tu gloria lo que tú has puesto en mi corazón y que sobre todo Jesucristo sea glorificado. Amén, amén. Yo he estado pensando últimamente mucho sobre estos tiempos en los cuales nosotros vivimos. Y más me estoy dando cuenta, hermano, que para muchos, somos nada más un número, sin mucha importancia, sin mucho significado y valor. Somos como un número de la computadora, un número social, una cuenta bancaria. Tenemos un crédito según un número. El mío no creo que es tan más bueno como el suyo, pero todos tenemos una numeración. Y a veces parece ser que todo esto viene a ser muy, muy impersonal. Hoy en día están hablando más y ya se comienzan a usar los microchips que se los ponen aquí en esta parte del brazo y va a llegar el día que se lo van a poner en la frente. Y todo eso va yendo hacia esa dirección. Todos seremos controlados por números, números. Ya a los animalitos, los perritos, ya les ponen el microchip y saben el nombre, el domicilio, saben cuáles inyecciones les han puesto y etc. Todo es muy impersonal. Y eso me causa a mí mucha tristeza porque puedo ver yo, hermanos, que con razón, más y más andamos en búsqueda de encontrar significado. Queremos saber qué es el propósito de la vida. Queremos saber sobre todo, deseamos saber que alguien se interesa por nosotros. Queremos conocer a alguien que queremos confiar. Especialmente si estamos pensando algunos de matrimonio, queremos casarnos con alguien que podemos confiar en él o en ella. Alguien que me conoce y que me entiende, me comprende y que me valoriza a mí como persona. Eso es lo que buscamos. Alguien que pueda estar allí por nosotros cuando tenemos más necesidad. Yo diría, ese es el beneficio de un buen matrimonio. El matrimonio está, yo creo, se va valorizando más y más entre la pareja de acuerdo a cómo confiamos el uno con el otro, de acuerdo a cómo nos cuidamos. Ahí es donde le damos valor al matrimonio. Y eso es lo que andamos deseando de corazón. Queremos conocer más y mejor a nuestro cónyuge. Bueno, lo que yo veo en este pasaje ahora es que el padre tiene la misma intención. Él quiere que nosotros conozcamos al hijo. No es nomás una idea o un nombre o un crucifijo. Es una persona. Él es todo Dios y a la vez Él fue todo hombre. Y el Padre quiere que nosotros le conozcamos. Entre más le conocemos, más nos enamoramos de Él y más queremos servirle de todo corazón. De modo que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, cada libro de la Biblia nos presenta a Jesucristo de tal manera que nosotros le conozcamos a Él. Por ejemplo, el libro de Ruth es tan precioso y hermoso porque el libro de Ruth nos presenta a Jesucristo como el pariente redentor. En la historia, el pariente redentor era el único que podía comprar a esta moabita que se llamaba Ruth. Y ese es el tema del libro de Ruth. Sin embargo, el libro de Oseas es un poquito diferente. El libro de Oseas nos habla de un esposo fiel, a faithful husband. El Señor le ordena que se case con una ramera, una prostituta, tienen hijos, ella abandona la familia, se va y se vende en la esclavitud de prostitución, y la orden a Oseas, el profeta, fue de ve y cómprala. Ese es el esposo fiel. El libro de Malaquías, el profeta, nos presenta a el sol de justicia, el Salvador, el sol de justicia. En Hebreos, el escritor a los Hebreos nos presenta a Jesús en una manera distinta. Él nos presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote, porque él habla mucho en el libro de Hebreos del sacerdocio, del templo, de los sacrificios y pone a Jesucristo como el gran sumo sacerdote. El libro de Apocalipsis tiene otra forma, otra manera de presentar a Jesús. Lo presenta como nuestro gran rey, rey de reyes, señor de señores. Los evangelios tratan en una manera muy, muy preciosa, porque presentan a Jesús como el buen pastor. Y nosotros nos identificamos mucho con el buen pastor, porque cada caso a quien Él le ministró, cada necesidad, nos identificamos con ese necesitado. Fuese el leproso, fuese el paralítico, fuese la mujer de Samaria, fuese el ciego, Bartimeo, quien sea, pronto nos identificamos y todos deseamos el buen pastor. Pedro en su epístola dice esto: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¡Qué precioso! Hebreos nos lo presenta también como el gran pastor de las ovejas. Todo nos enseña un cuadro, un retrato de quién es Jesús. Jesús es el todopoderoso, omnipotente, soberano, rey de reyes, pero pastor de pastores. Ese es lo precioso. El profeta Isaías es el que nos presenta a Jesús como siervo, pero no solamente siervo, sino siervo sufriente. siervo. Y literalmente la palabra es esclavo. El esclavo en ese entonces había como 60 millones o más, y el esclavo no tenía ningún derecho. Él era propiedad de algún amo, nada a su cuenta. Lo que se le decía hacer, él lo tenía que hacer. Era esclavo. Y así es como Jesús es presentado, siervo, pero como esclavo. Ahora, el padre nos introduce al hijo. El padre quiere que conozcamos a su hijo. Y en estos cuatro versículos nos va a decir cinco cosas. Esta mañana no tengo tanto tiempo así para decirles las cinco cosas, pero voy a tratar lo mejor de decirles unas dos o tres. Este es el cuadro real del hijo. Y lo primero que el padre dice, y la manera que él introduce a su hijo, es con esta palabra: siervo. Y él dice: mi siervo. He aquí mi siervo. Yo le sostendré. Esa es la introducción a quién es Jesús. Mi siervo. Habla de dos cosas. Allí nos habla de dos cosas. Nos habla de humildad y nos habla también de dependencia. El Padre quiere que veamos al Hijo a través de esa palabra siervo, que nos habla de su humildad y su dependencia. La Escritura nos enseña que él se hizo hombre y se despojó de todo privilegio de su deidad. Nunca cesó de ser Dios, pero se despojó de todo privilegio de su deidad. Se quiso identificar exactamente como la humanidad. Él se quiso identificar exactamente como su creación y se despojó. Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versos 6 al 7, dice estas preciosas palabras: que se cree que este era un canto o un himno que se cantaba en la iglesia, en la primera iglesia. Dice Pablo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso era importante. Era importante porque necesitábamos conocerle en toda su humanidad. Él sufrió como tú y yo sufrimos. Él dolió, él lloró, él fue herido, él se le quebró el corazón. No hay ninguna cosa que tú y yo no hayamos experimentado que Jesús no lo experimentó, porque él se hizo todo hombre, siervo, siervo. Se humilló totalmente, de tal grado que él tenía que depender del Padre 100%, todos los días, día y noche. Su dependencia era el Padre, buscar la voluntad del Padre. Gastaba noches enteras en oración buscando la dirección del Padre. Y lo más bajo, lo sumo, es decir, no hay mayor humildad que cuando él fue a la cruz. Ese es lo máximo. Y por eso Isaías nos lo presenta como el siervo sufriente. Y dice así, en Isaías 53: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Nadie, ni tú ni yo, tenemos por qué quejarnos. Él lo experimentó todo. Dice, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Como si no fuera suficiente, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones. Miren nomás, qué más claro. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue a la cruz por ti y por mí, en mi lugar, en tu lugar, por tu rebeldía, por mi rebeldía, por mi pecado, por mi castigo. Él fue a la cruz. Y dice, molido. ¿Saben lo que se me viene a mi mente cuando hablamos de molido? Me acuerdo, mi abuelita tenía un molcajete. El molcajete famoso de mi abuelita. ¿Y sabe qué hacíamos en el molcajete? Agarramos otra piedra y comenzábamos a machucar, a sacarle todo el jugo, si fuera chile o que fuera. Pero la palabra que se está usando es exactamente esa palabra. Él fue molido. No hay más que tú le puedas hacer a otro ser humano. Esta es la máxima pena de condenación, de muerte, por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros somos los recipientes de la bendición del hecho de que Jesús fue a la cruz por nosotros. Mi siervo, el siervo de Jehová. Hay un salmo que David escuchó al Padre hablar del Hijo, y David dice: Jehová, o el Señor dijo a mi Señor. Jehová, el Padre, dijo a mi Señor Jesucristo: siéntate hasta que yo ponga a todos tus enemigos como estrado de tus pies. Pero me gusta más como dice en el hebreo, dice: Jehová dijo a mí Adonai. Qué palabras tan más fuertes, sólidas. Señor absoluto, Jehová dijo a mi Señor Adonai: siéntate. Gloria a Dios por el siervo, aleluya. Gloria a Dios por ese siervo que no rehusó venir y buscar las ovejas perdidas, que éramos tú y yo. Y no solamente encontrarnos, sino estar dispuesto de ir a la cruz y pagar el precio que te correspondía a ti y a mí. Nadie me puede decir a mí en defensa: Pastor, yo tengo mi religión. Yo también tenía mi religión. Yo era muy devoto a mi religión. Defendía mi religión y no sabía nada. Pero mi religión no me trajo salvación. Mi religión nomás me ataba más y más a reglas y ceremonias y ritos. Pero cuando introducieronme al Salvador del mundo, a Jesucristo, al siervo, y entendí yo lo que ese siervo hizo por mí, dije yo: a este sí yo le entrego mi vida. Él es digno de que yo le entregue toda mi vida. Diga gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Él es siervo. Él es siervo. Y por eso le amamos y le servimos de corazón. Porque Él es digno. Él es digno. Alabado sea el nombre de Jesús. Siervo. Y luego el padre dice otra palabra. No solamente mi siervo, dice, a quien yo le sustentaré. Dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, mi escogido. Él es ordenado por Dios. Él representa a Dios Padre. Él viene en el lugar. Y el Padre dice, yo honro a mi Hijo porque Él es mi escogido. Mi escogido. Está hablando allí de lo más precioso. Y allí tenemos que hacer referencia a Éxodo 34:6, porque lo que el Padre está diciéndonos es como yo lo engendré. No que el Hijo fue engendrado, pero de ti, de tu persona y de mi persona, el Padre dice, tú eres especial porque yo te engendré. Yo usé a tu papá y a tu mamá, pero el que te engendró fui yo. Yo te engendré. Por lo tal, nadie puede definir quién tú eres. Yo soy el único que puedo definir quién tú eres, porque yo te engendré. Yo te escogí. Antes de la fundación del mundo, yo te escogí. Todavía ni nacíamos y Él ya nos había escogido. Eso es increíble. Increíble que aún antes de que tú nacieses, Dios ya te había conocido y Dios te escogió. Antes. Qué cosa tan más preciosa. Preciosa. Esto habla de la relación de Jesús con el Padre. Y el Padre dice, en quien mi alma tiene complacencia. Él conocía su grande privilegio. Él nunca sufrió de falta de autoestima porque él sabía exactamente quién él era. Su posición de privilegio, él siempre lo conocía. Dios escoge y no siempre escoge lo mejor. ¿Sabía usted eso? De todos los que estamos aquí, Dios escogió lo peor. ¿Sabían ustedes eso? De todos nos escogió porque éramos lo peor. Mire, allí en 1 Samuel hay un pasaje tan hermoso cuando David andaba huyendo del rey Saúl. Y ahí en 1 Samuel 22:2, ahí está algo tan precioso. Porque había unos que se llamaban los valientes de David. Eran 400 los valientes de David. Y dice allí el profeta Samuel. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Qué nos está enseñando? Los escogidos eran los peores. Eran los que nadie les daba crédito porque estaban endeudados a todo mundo. They had a bad credit rating. Eran los peores, los afligidos, los que estaban en amargura de espíritu. Ellos eran el rechazo de la sociedad. Por eso me encanta el pasaje allí en Juan 4, capítulo 4, el pasaje de la samaritana. Me encanta ese pasaje. Porque Samaria eran los odiados, los rechazados. Los judíos los odiaban porque habían traicionado su religión y su Dios años y años atrás. se vendieron a otra religión y se casaron con gente no judía. Y nadie pasaba por Samaria porque odiaban a los samaritanos. Los odiaban. Y estos eran hombres que nadie confiaba en ellos, sino que ellos eran los escogidos, los valientes de David. Mire, hay otro pasaje en 2 Samuel 23, verso 8 y verso 11. Nomás escúcheme, escúcheme nada más. Hay dos nombres que se registran ahí. Hay un hombre que se llama Joseph Basebet. Y hay otro, no, otro hombre que se llamaba Sama. Sama. El Joseph Basebet era parte de los valientes de David, porque había matado 800 hombres del enemigo. Pero ¿sabe usted qué es el significado de ese nombre? Joseph Basebet. Su significado es vergüenza. Mire nomás. Mire nomás. Vergüenza. Usted se ha de acordar de alguien, algún padre que le dijo a su hijo, una madre que dijo a su hijo o a su hija, qué vergüenza, eres una vergüenza a la familia, vergüenza. Así se llamaba, vergüenza. El otro, Sama, ¿sabe qué es el significado? Despreciado e inútil. ¿Nunca se recuerda usted? Le dijeron, tú no sirves para nada. Yo me crié con ese estigma. Allá el racismo era tan terrible que nosotros nos criamos de ese estigma. Que éramos ciudadanos de segunda clase, no servimos para nada. Tenían que separarnos siempre, el blanco acá, el hispano acá, el negro, el de color acá. Y no puedes tomar de esta fuente, tienes que tomar de esta fuente, no puedes usar ese baño, tienes que usar este otro baño. Siempre una discriminación. Y toda mi vida yo nací con ese estigma. No sirvo para nada, pero tengo que probarles que sí sirvo para algo. Y me esforzaba. En el colegio me esforzaba. En el seminario me esforzaba, porque muy adentro estaba yo luchando con una imagen falsa, diabólica. Pero ese es Sama, inútil. El otro, vergüenza. ¿No habrá alguien aquí quizá que por dentro se siente de esa manera? Tú quisieras que alguien pudiera creer en ti. Tú quisieras una segunda oportunidad. Tú quisieras que alguien te pudiera valorizar y respetar y amar. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios. Pablo lo entendía. Pablo lo sabía bien, que el ser escogido por Dios, no, él no es parcial. Dios escoge a quien él bien le da la gana. Y no tiene que consultar ni contigo ni conmigo. No tiene que pedirme permiso a mí ni a ti. Tú no eres nadie. Aunque se parece que es muy santificado, aunque parece que es muy, muy santo, Dios no consulta contigo. No necesita tu permiso, porque Él es soberano, soberano. Y Él escoge a quien Él escoge. Y Pablo lo sabía. A los Corintios, lo primero que nos dice Pablo, en la primera carta, capítulo 1, dice esto: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y luego mire cómo termina: a fin de que nadie se jacte en su presencia. You were never good enough. You were never good enough. No había suficiente buenas cualidades en ti, y por eso te escogió a Dios. Dios. Never, nunca. Tú eras lo peor. No. Tú eras un sinvergüenza número uno. Tú eras un ratón número uno. Tú eras la rata de la comunidad, del barrio. Tú eras el peor borracho, peor. Sinvergüenzas. Fue lo que Dios encontró. Imagínate. Mujeres chismosas. Uy. ¡Ay, Señor! ¡Qué chismoleras! ¡Wow! ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Quién eres? La samaritana le dice a Jesús repetidamente: ¿quién eres? Who are you? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dime, ¿quién eres? Y cada vez samaritana le quiere ganar a Jesús. Oh, tú eres mayor que nuestro padre Jacob. ¿Quién eres? ¿De dónde sacaste esta agua? ¿Tienes otra fuente por allí? ¿De dónde sacaste el agua? ¿Quién eres? ¿Eres profeta? Nadie jamás me ha dicho lo que tú me has dicho. ¿Eres profeta? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Nuestros padres nos dicen que el Mesías, cuando Él venga, Él nos va a declarar todas las cosas. ¿Quién eres? Who are you? ¿Eres Mesías? Y Jesús le dice: yo que hablo contigo, yo soy, yo soy. Alabado sea el nombre de Jesús. A los borrachos, a los despreciados, a los sinvergüenzas, a los que no tienen valor para nada, cobardes, hipócritas, a lo vil, el peor de los drogadictos, peor de los drogadictos. Vendía las muchachas en prostitución, controlaba el tráfico de la drogadicción en San Antonio, el sinvergüenza número uno. Y Dios fue y lo buscó y lo salvó y lo mandó a la escuela bíblica. Y allí a mi lado, ahí estaba Freddy García estudiando para ser ministro del Evangelio. Y se graduó y fue y levantó una grande, grande obra en San Antonio. Grande obra. Hombre de Dios. Hombre de Dios. Acaba de morir uno de mis mejores amigos en Oregon. Hermano Kininsky. Él fue mi más fiel amigo en Oregon. Fue mi compañero, fue mi diácono, siempre me cuidaba, siempre me atendía. Un día teníamos la construcción ya toda armada y se vino un viento tan fuerte que nosotros sabíamos que se nos iba a caer todo, porque los vientos son como vientos de huracán, y corrí al templo para ponerle refuerzo. Y llamé a varios, él fue uno de ellos que fue. A la medianoche andábamos ahí poniendo refuerzo para que no se nos cayera el templo. A mí se me hizo fácil subir una escalera a 30 pies de altura porque arriba quería ponerle yo un refuerzo, en el mero pico quería ponerle un refuerzo, y yo no sabía que el plyboard donde estaba descansando la escalera estaba suelto y el aire le pegó tan fuerte, que de tan fuerte que le pegó el aire, la escalera se levantó, hermano, y yo iba a caer en el cemento. Mano Kininsky, auxilio, hermano Kininsky, me voy a matar aquí. Y él corrió, hermano, y él con toda su fuerza detuvo la escalera y él me salvó la vida. Él es el que acaba de morir. Era inservible, pero Dios escoge lo inservible, lo que nadie más quiere, lo que todos lo descartan. Todos lo echan al bote de la basura y le dicen, tú vas a estar en la penitenciaría el resto de tus años. Inservible para la sociedad. Y Dios dice, no, este es mío. Yo lo escojo, este es mío, él es mi propiedad. Yo pongo mi sello sobre él, él es mío. Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Y mire lo que dice, porque dice, mi escogido, el Señor también dice, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Sabe el significado? ¿Sabe lo que está diciendo el Padre? El Padre dice, en mi Hijo yo tengo placer, gusto, encanto. Mi Hijo es mi delicia, mi alegría, mi gozo mutuo. No hay nadie como mi Hijo. Me gozo, es un gozo continuo. Solamente el ver a mi Hijo me deleita. Él es mi contentamiento. Él es especial porque yo lo escogí. Él es mío. Conozcan a mi Hijo, dice el Padre. Conozcan a mi Hijo. Mi Hijo es más que una crucifijo. Mi Hijo es más que un cuadro ahí en la pared. Mi Hijo es más que Buda o Confuso. No hay otro como mi Hijo. ¿Pueden entender eso, hermano? No hay otro como mi Hijo. Ni el ángel Moroni se le acerca al Hijo Jesucristo. No saben quién es el ángel Moroni, ¿verdad? El que se le apareció a Joseph Smith y se levantó una gran, gran iglesia. Pero mi Hijo es más. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Aarón, mayor que el tabernáculo, mayor que los sacrificios, mayor, Él es mayor. Nadie se le acerca. Por eso es que Él nos dice, Filipenses, por eso es que Dios lo honró y dice, lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a cuyo nombre toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Y la confesión, Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. A Él le servimos. Por eso le honramos en esta mañana con nuestra presencia. Porque Jesús es Señor. Señor de señores. Tengo una opción. ¿Puedo parar aquí y le continuamos la semana que viene o le podemos dar un poquito más? ¿Quieren más? Diga, yo quiero más, pastor, yo quiero más. Les voy a dar la número 3 nomás. Ya vimos la confesión del Padre. Mi siervo, mi escogido. Ahora mire lo que el Padre va a hablar. Nos va a hablar de el carácter y de la integridad del Hijo. Carácter y integridad. Mire lo que dice el Padre. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Se lo digo. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No va a levantar su voz. No hay necesidad de gritos. Nunca, nunca vemos a Jesús gritando. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se sentía bien seguro en quién Él era. Él conocía su posición con el Padre. Él sabía que Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Él no se va a forzar con nadie. Él es soberano. Él siempre está en control. Nadie corrió a Jesús de Jerusalén para irse a Samaria. Nadie. Él hizo la decisión. Él tomó la decisión. Era menester pasar por Samaria. Él tomó esa decisión porque Él es soberano. Él sabía a qué horas tenía que estar en el pozo de Jacob. Él sabía a qué hora, qué instante iba a llegar la samaritana. Él sabía que los discípulos tenían que ir a Sicar a comprar comida. Él sabía a qué momento iban a regresar, porque Él lo tiene todo en control. Él es soberano. Él no tenía necesidad de comprobar al mundo qué tan importante Él era. Él no tenía que creerse. No tenía por qué creerse que es la gran cosa. Sino que la manera que lo vemos quietamente, discretamente, sin ser visto. Esa es la gran obra del Señor. Antes, cuando era bofeteado, dice la Escritura, como cordero inmudeció, no habló. Isaías 45, 15, mire lo que dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres. No hay necesidad que Dios venga a amenazarte, a gritarte, no hay necesidad. Todo lo contrario, cada vez que yo los oigo a ustedes y en mi persona, oímos una voz lenta, a quiet still voice aquí adentro, algo suave, así habla Dios. ¿Qué más? Nunca vemos al Señor tratando de agarrar la atención. Siempre todo lo que Él hacía, siempre era glorificar al Padre. Cuando hacía milagros, siempre era glorificar al Padre. Nunca Él. En Juan 4, 34, miren lo que le dice a sus discípulos. Los discípulos le preguntan: Señor, ¿vino alguien y te dio algo que comer? Porque le decían: come, Señor. ¿Sabe qué respondió el Señor? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es el interés del Señor. Cumplir con la voluntad del Padre y terminar la obra. En Juan 17, en la oración del Señor, mire lo que le dice al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ese es el corazón. Pablo tenía la misma mentalidad. Y a los filipenses le dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ve el corazón? Con humildad. Hermano, no hagas por vanagloria. No te gloríes, no creas que tienes algo por qué levantarte el cuello. Por la gracia de mí y la misericordia de Dios, tienes el ministerio que Dios te da, pero tú no eres nada. No te vanaglories. antes con humildad. Y cada quien estimando al otro como superior a él mismo. Recuerden una cosa, Dios no comparte su gloria y su honra con nadie. Con nadie. La honra y la gloria sea para él. D.L. Moody, el famoso predicador, D.L. Moody dice, "Character is what you are in the dark." Carácter es lo que tú eres en la oscuridad. Me gusta lo que otro, John Wooden, el coach de los UCLA Bruins, dijo y decía a sus jugadores, "Be more concerned with your character than with your reputation." Interésate más de tu carácter que tu reputación. Tu carácter es lo que tú eres verdaderamente, mientras la reputación es lo que otros piensen de ti. Pero lo más importante es tu carácter. Carácter. Seamos hombres y mujeres de carácter. Eso es lo que nos enseña el Señor. Carácter. En el final nadie se va a acordar de ti por lo que tú hiciste. Se van a acordar de ti por lo que tú eras. Por lo que tú eras. Oh, me acuerdo. Decimos. Le decía yo a mi esposo, me acuerdo, el hermano Mero. Un hombre humilde. Humilde, siempre con una sonrisa. Un agrado siempre que lo veía. Un abrazo cariñoso, siempre hablando bien de su pastor, siempre respaldando la iglesia. Dice, me acuerdo del hermano Mero. Le llamé ayer, y con esto termino, le llamé ayer a su esposa. Le dije, María, lo siento mucho. Le queremos expresar nuestras condolencias. Y luego le comencé a decir de su esposo, que ya está con el Señor. Me dijo, pastor, dice, le pregunté, ¿sufrió mucho? Dice, pastor, si hubieras estado. Estábamos todos, la familia, todos estábamos allí con él. Todos. Y lo último, 10 segundos, los últimos 10 segundos, abrió sus ojos, nos vio a todos y una preciosa, preciosa sonrisa viendo hacia arriba. Y todos entendimos que él estaba allá viendo algo que nosotros no podemos ver. Quizá viendo a los ángeles, quizá viendo al Señor mismo, o quizá viendo a parientes cristianos, a hermanos y hermanas. Quizá tú estás viendo y como decir, gloria a Dios, ya me voy para mi casa. Y así murió. Y así se fue. Y lo precioso del Señor no gritará. No hay necesidad de hacer escándalo o de llamar atención. Yo no soy tan importante así. Tú no eres tan importante así. No hay que llamar atención. Mira, podemos decir, mira lo que el Señor ha hecho. Mira lo que el Señor está haciendo. Pero nunca llamar atención a ti mismo.